Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Muxol Pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Uno Salud Dental, tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy y comenzó el gran cumple Unimark. Y están todos invitados a celebrar con las mejores ofertas.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Hoy por Hoy de este día martes 22 de abril. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos terminando abril. Espero que hayan tenido una buena mañana, que también hayan tenido un rico almuerzo. Para variar, yo corriendo para todos lados, no alcancé mucho a almorzar. Saludar a la Cata Aristía, que está en la producción, a Yerko, que nos acompaña en los controles, que luce orgulloso su camiseta la U, ¿cierto? Hoy día juega la U, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde es por la Libertadores. Bueno, todos saben que yo no soy hincha de la U, soy hincha de la Cato, pero siempre es bueno que un equipo chileno esté disputando en torneos internacionales. Que les vaya muy bien. Todos los días martes hablamos de salud. Hoy día obviamente no es la excepción y tenemos dos grandes invitados para poder hablar de temas que son muy relevantes, tanto de la salud física, de la salud mental, que además es raro cómo dividirlas, está todo súper, súper vinculado y mezclado. Partamos ya con nuestro primer invitado que está conectado. Él es psicólogo, colega. ¿Cómo está, Miguel? Miguel Arias.
Hola, Daniela.
Un gusto
saludarte. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
A ti por acompañarnos, Miguel, aparte, bueno, junto más bien con ser psicólogo, es presidente de la Fundación Ser Digital. Hablemos primero de la fundación. ¿Qué hace esta fundación? ¿Cuál es la misión que tiene?
Me agradezco la pregunta. Bueno, la Fundación Ser Digital nace en el marco de empezar a investigar con jóvenes, adolescentes, con los papás, ¿cierto?, el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Uh-huh. Y en el 2010 realizamos la radiografía del Chile Digital, que es la investigación más grande en el área, donde participan más de 18.000 chilenos y chilenas, y nos invitan a ver una radiografía tanto desde la salud mental, el uso, la entretención.
Eso fue el 2010.
Y desde ahí entonces, con toda esta investigación, estos datos, dijimos, bueno, hay que en realidad empezar a educar, empezar a trabajar, y el 2015 ya se organiza el equipo de apoyo, se empieza a formalizar, y el 2017 se funda Ser Digital, como ya fundación, y apoya a diversos colegios o instituciones, siempre con este enfoque de bienestar o colaborar desde el aporte también del aporte civil a desafíos país, como políticas públicas, o cómo aprendemos de un área que a veces para nosotros un poquito lejana y para los adolescentes muy cercana. Y ya vemos cómo hoy día la Organización Mundial de la Salud y otro estamento nos invitan a reflexionar en torno a la salud mental y el uso, por ejemplo, de redes sociales o higiene del sueño. Mira, un tema que hemos tenido que incluir o aprender, como también en los colegios, en los trabajos, impacta el tema de la higiene del sueño. Por ejemplo, cuando no sabemos usar muy bien los celulares. Si lo último que hacemos en el día es estar conectados, ¿cierto? Y hasta tarde, eso tiene un impacto en la biología. Y lo primero que hacemos el otro día en la mañana temprano también es usar el celular. Hoy día incluso sabemos que el voltaje del cuerpo, el voltaje eléctrico del cuerpo aumenta. Por eso también hoy día estamos aprendiendo que el grounding o contacto a tierra también es terapéutico y tenemos que volver a practicar.
Oye, levantaste hartos temas, de hecho me sentí identificada por varias de tus frases, todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño, saber dormir, la relevancia de cómo uno construye también ese hábito y que no solamente, o más bien no es que sea solamente, todo lo que influye en nuestro bienestar físico y mental, el descanso, un descanso que sea reponedor. Pero también diste una frase que me encantó, que es como la salud mental, los adolescentes y el lenguaje o el uso o la realidad digital. Porque lo que uno quiere, obviamente, no es cortarles ser parte del mundo digital, sino más bien usarlo de forma adecuada. Y ya fue un boom y muchas veces se ha conversado sobre esto. De hecho, en el programa también lo hemos hablado. El boom de lo que fue esta serie Adolescencia de Netflix, más allá de lo que cada uno puede opinar respecto de ella, de que, bueno, hay dos miradas. Una mirada que probablemente impacta mucho respecto de lo que es la serie. Otra que dice que es un poquito exagerada porque no nos tenemos que olvidar que es una serie que busca tener, obviamente, una atracción y que la vean y romper, obviamente, esos estándares. Pero quedémonos quizás quizás con los mensajes, y yo lo quiero ver como positivamente. Estamos hablando con Miguel Arias, psicólogo y presidente de la Fundación Ser Digital. A tu juicio, ¿cuáles son los mensajes que nos deja la serie Adolescencia?
Es interesante ver cómo la serie funciona como un espejo a la sociedad, ¿cierto? Ese espejito a lo mejor puede brillar mucho, puede brillar menos, pero algo nos está indicando lo que está ocurriendo en el mundo y es bueno prestar atención. Yo diría que uno de los grandes elementos de la serie Adolescencia tiene que ver con que nos invita a ver una realidad invisible. Uh-huh. Muchas veces en Ser Digital, en la Fundación Ser Digital, hablamos de las tres tribus: los nativos digitales, que ya nacieron en este mundo digital y súper conectado, los colonos digitales, que somos nosotros, que nacimos en un mundo análogo, pero luego vamos hacia un mundo digital, hoy día ya estamos en un mundo digital, y los tatas, los abuelos, que son más cromañones digitales, ¿ya? Si un abuelo aprende, va a pasar a ser colono. Si un niño pobre nace en un país sin tecnología, ese niño va a ser colono digital o cromañón. Entonces depende mucho de la condición o del aprendizaje.
Y esta serie nos habla claramente de los nativos.
Sí, y cierto, y la diferencia, por ejemplo, el papá policía, las personas que lo han visto, no voy a hacer mucho spoiler, no se preocupen, pero muestra cómo un papá policía puede construir una realidad totalmente distinta como la construye el hijo, y a veces ni siquiera entendemos cómo se relacionan en redes sociales. Si te dan un like, será positivo; si te comentan algo en un código, estarán diciendo algo distinto. Y bueno, y Adolescencia nos invita a mirar esta realidad y vemos cómo, por ejemplo, los adolescentes utilizan distinto los símbolos de internet, los emoticones, ¿cierto?, los emojis en general. Mira, un dato, ya se estudió, los investigadores también están aportando en todo esto. En España ya hay un estudio, y los adolescentes lo saben: si alguien en el chat coloca el dedito para arriba, ¿cierto?, y como, bien, ok, un dedito para arriba, ellos rápidamente saben que es una persona que ya tiene edad. Ellos no utilizan este símbolo. O si tú o yo colocamos una carita riéndose, ¿cierto?, que lo podemos ocupar habitualmente en nuestro WhatsApp, ellos ya saben también que es probablemente una persona que tiene más edad. Ellos tienden a utilizar otro símbolo, por ejemplo, LOL, prefieren escribir LOL, L-O-L, me mato de la risa, claro, o algo así. O una calavera, que también indica me mato de la risa, y para nosotros es un elemento un poquito distante
más
o
negativo,
lejano. Sí. Entonces, desde ahí nos hemos ido aprendiendo, y también estamos educando a los papás a través de esta serie, y cómo podemos hacer talleres en los colegios, o cómo lo podemos comentar acá en la radio, para entender que la realidad digital para los jóvenes es muy presente y está golpeando mucho el tema de la salud mental. Uh-huh. Entonces, tanto a prevención, desde el tema del suicidio, o la violencia, o los delitos, hoy día es un tema que lo estamos considerando, y la serie nos está ayudando harto para poder trabajarlo, ¿ya? Desde ahí entonces entendemos que sí, es una dramatización, una propuesta que tiene que ver con ese lenguaje, pero nos es muy útil para poner un poquito de luz en temas que todas las familias están viviendo, ¿cierto? Como los jóvenes hoy día ocupan redes sociales. Sí. Chile tiene un índice de consumo muy alto de tecnología, nos apuramos un poquito en ese sentido, y desde ahí entonces vamos a ir aprendiendo que, por ejemplo, si mando un corazón amarillo hoy día de los jóvenes, eso también tiene un símbolo que a lo mejor los adultos no lo conocen, que tiene que ver, por ejemplo, con declarar algún tipo de interés, o que el otro te interesa y le estás preguntando si es recíproco. O si un corazón morado, a lo mejor tiene que ver más con invitación, con ámbito más sexualizado, y que se pueden compartir libremente, esa es la idea. Y todo entonces ícono hoy día podría tener un símbolo que a lo mejor no estamos manejando.
Miguel, bueno, estamos hablando obviamente del componente de la era digital, donde nuestros hijos, jóvenes, adolescentes son nativos. Nosotros que aprendimos a usar todo el mundo digital, tenemos una distancia, una brecha respecto de cómo la vivimos, de cómo la entendemos, de cómo nos impacta. Y nos estamos un poco basando en lo que la serie Adolescencia refleja, entendiendo que es una serie, que no es un hecho verídico, que busca dramatizar, y como todo el arte, exacerbar las emociones o los recursos para que nosotros, quienes estamos de espectador, podamos también despertar en el análisis y en la reflexión. Entonces, la primera reflexión que tú me decías es el darnos cuenta de que tenemos una distancia, una brecha entre cómo nosotros los padres utilizamos, entendemos y vivimos las redes sociales y cómo lo hacen nuestros hijos. No solamente en el sentido que le damos, en la presión que pueden sentir nuestros hijos respecto de ella, sino que también en el contenido, en el lenguaje digital, y tú dabas algunos ejemplos. Deja otra reflexión la serie, si mezclamos tal vez lo que es ser adolescente, salud mental, redes sociales o una una exposición a la digitalización que no sea la adecuada?
Sí, hoy día nos invita a entender que el mundo es complejo y como papá, mamá, como educador, cualquier persona que trabaje o esté cerca de algún nativo digital, hoy día debería entender la realidad cotidiana como algo relevante, ¿cierto? Lo que pasa en cara a cara, pero también hacernos cargo de la realidad digital. Y aquí aparece un término, hay muchos niños en Chile que son huérfanos digitales. Es decir, que los papás se preocupan de los ámbitos del mundo cotidiano, pero no se preocupan, no prestan atención o no los acompañan en el mundo digital. Y es un poco lo que vemos en la serie. Este es un chico que vive con su familia, tiene su papá, su mamá, hay una dinámica familiar determinada, pero la familia no lo acompaña en este mundo digital. Y entendamos que a veces es más peligroso dejar a un niño solo en internet que dejarlo solo al medio, solito, en el paseo Humada, cosa que no hacemos. Entonces, si no dejamos a un niño solo o adolescente solo en el paseo Humada, ¿por qué lo dejamos solo en internet conectado con 4.000 millones de habitantes, que es la mitad del planeta en el fondo, 4.000 millones de personas, sin educarlos? Y ahí está el llamado de atención. Si podemos educar, podemos generar habilidades sociales en línea, la empatía, preocuparse de un otro, ¿cierto? Lo que va contra del ciberbullying o la agresión. Estamos participando de un mundo invisible que algunas familias hoy día no están abordando y genera problemas graves. Por ejemplo, en Chile hoy día vemos que el ciberbullying afecta el rendimiento académico. Entonces, si no tenemos un niño feliz o un niño desde el bienestar, ese niño probablemente no aprende bien, no se desenvuelve bien y tampoco va a aportar al país todo lo que ese niño en el futuro, ya como adolescente o como adulto, podría aportar. Entonces, es muy importante que los papás también, mirando esta serie, nos hagamos cargo de este mundo invisible y no generemos en nuestro hogar un huérfano digital, y a veces sin saberlo, porque los chicos responden un porcentaje 20 sobre el 20% que los papás en Chile no norman nada, ni horario, ni tipo de redes o la forma de uso. Y ahí es muy recomendable una herramienta muy concreta que le llamamos contrato digital, donde los papás y los niños en conjunto pueden dejar escrito cómo vamos a utilizar las redes sociales y la tecnología, cuánto tiempo las vamos a utilizar, es importante siempre el balance, y las consecuencias que vamos a tener si no respetamos nuestro contrato, lo cual nos puede llevar al primer punto. Si hoy día ocupo mucho tecnología, entonces mañana el contrato dice voy a tener que utilizarlo menos. Lo positivo es cuando los niños y jóvenes participan y ellos también lo escriben, y eso también aumenta motivación y compromiso.
Qué interesante lo que estás reflexionando, Miguel. Estamos hablando con Miguel Arias, presidente de la Fundación Ser Digital, psicólogo también, de las dos realidades con las que nuestros jóvenes están conviviendo hoy día y que nosotros como adolescentes, iba a decir, mira qué patúa, nosotros como sus padres, bien, como los adultos, en el espíritu, súper joven, tenemos que involucrarnos, porque hacías una analogía súper buena. Hoy día no dejamos a un niño o a un preadolescente solo en un paseo llena de gente que creemos que puede haber algún riesgo para el que se puede perder, que se puede sentir solo, que se puede angustiar porque no sabe qué hacer o que le puede pasar algo por la inseguridad del sector y otros. Pero muchos sí dejamos solos a nuestros hijos en el mundo digital, sin poner límites, sin poner reglas, sin saber incluso qué es lo que están viendo o a lo que están jugando. Y me gustó mucho tu herramienta o ese tip súper concreto, disculpa, del contrato digital. Yo lo había escuchado en otras áreas de la crianza, que era como, por ejemplo, el poder escribir las consecuencias de una conducta que no queremos dentro de la casa. Entonces, que también tiene como esa lógica, no sé, pienso en si es que se pelean los hermanos, o si es que se pelean de una forma, no sé, a golpes, o si uno le contesta al otro, o si hay una falta de respeto, o qué consecuencias tiene no hacer cosas que creemos que son valiosas. ¿Nos puedes hablar un poquito más del contrato digital, si ustedes ya lo han puesto en práctica con algunos padres y ha sido parte de los servicios que presta la Fundación?
Sí, el contrato digital es una herramienta muy concreta, surge de la experiencia clínica, de los talleres, lo trabajamos con los papás habitualmente. También se puede aplicar en los colegios, el curso puede tener un contrato digital como tal, se lo recomendamos a los papás en el grupo de WhatsApp, que a veces es súper complejo, ¿cierto? Las cosas que se dicen, los horarios, podemos también escribir en qué horario nos vamos y cómo nos vamos a comunicar, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo último de nuestra comunicación. Desde ahí, yo tengo experiencias exitosas muy, muy bonitas que estamos incluyendo en el próximo libro. Esto ya lo incluí en Conexión Inteligente, que el libro que publicamos está en Amazon, ahí lo pueden seguir, Conexión Inteligente, pero en la próxima edición vamos a incluir una experiencia real, es decir, el contrato real que escribió un adolescente con los papás y la mamá, experiencias concretas que nos han ayudado a aumentar motivación, pero también es dar un rol de responsabilidad. Cuando un adolescente no lo escuchas, lo estás tratando como un niño y eso genera tensión. Si a un adolescente lo integramos, por ejemplo, en el contrato digital y le preguntamos, ok, ¿qué es lo que quiere? Lo primero que quiere, y lo podemos dejar por escrito, ¿qué redes sociales, qué videojuegos, qué tecnología? Y eso ya lo podemos ir mediando. No todos los videojuegos son recomendables o no todas las redes sociales a toda la edad y eso lo podemos ir acordando también como familia o con apoyo a un profesional.
Y en tu experiencia, Miguel, ¿cuáles son las edades para partir con esto? Porque también recordé, mientras tú lo comentabas, que muchas veces los colegios hacen contratos para jugar fútbol o para los recreos, sí. Si es que se dan a veces algunas peleas, el fútbol levanta muchas pasiones. Entonces, mis niños han tenido que firmar contratos de fútbol, toda la generación, los cursos. ¿Desde qué edad podemos avanzar en un contrato digital? ¿Cuáles son como los temas que hay que abordar? Tú ya decías horario, tipos de redes sociales, quizás tipos de videojuegos, días de la semana en los que se puede jugar. Hablabas también de las consecuencias, sí. Es que esto no se cumple.
Sí, y una recomendación bien práctica es siempre tener lugares libres de tecnología. Por ejemplo, la mesa para almorzar, cuando vamos a comer, vamos a dejar libre de tecnología. Recomendación también práctica, el baño, que sea un lugar libre de tecnología. Algunos papás...
Ya no van con el diario.
Las personas, lo vamos a decir general, ¿cierto? General, como antes era el diario, ¿cierto? Voy al baño, lleva el diario, voy al baño, lleva el celular, evitemos eso. Por cuestiones súper prácticas, ¿eh? Uno, porque estamos cruzando mundos, ¿cierto? Súper público y abierto, aire, que es internet, con algo muy concreto que tiene que ver con la privacidad del baño. Pero dos, mira, fíjate en salud. La atención y la percepción del tiempo al usar tecnología cambia. Si un niño está jugando videojuegos 15 minutos, tú le preguntas, ¿cuánto tiempo ha pasado? Te puede decir
5 minutos.
A ustedes también, a nosotros también nos pasa en Instagram o en las redes sociales, no solo ellos. Y desde ahí, pasar más tiempo en el baño de lo que corresponde también va a afectar tu salud y bienestar. Entonces, también en el contrato digital podemos colocar lugares libres de tecnología, espacio, ¿cierto?, concreto,
claro.
Días libres de tecnología. Un día puede ser con tecnología, otro día libre de tecnología. Y desde ahí, entonces, también van construyendo una matriz que permite flexibilidad. Yo en ese punto también recomiendo la edad. En Chile se tiende a señalar o se prohíbe o se deja libre y lo mejor es normal, ya tener una norma, un acuerdo. Antes de los 6 años, ojalá evitar la tecnología en todos los niños, no aproximarlo, no apurarlo, no es lo ideal apurar a los niños. En algún momento, cuando iniciamos este camino, niños de 5 años, los papás les generaban Facebook en esa época, cuando ya tenía 4 o 5, le generaban un Facebook, le pasaban algún móvil, iba al jardín y eso es muy complejo, ya no lo apuremos en la etapa, claro, del desarrollo. Desde los 6 años se recomienda lo que se llama aprendizaje mediado, desde los 6 a los 8 años, que el uso de la tecnología sea con los papás o un mediador. Eso ya me da un grado de libertad. Podría también permitir algún tipo de acción mediada, donde dejo que él lo desarrolle, pero yo siempre estoy atrás. Y ya cuando llegamos a la etapa de la preadolescencia, a los 10 años, podemos pasar al uso mediado, donde en el fondo permito que ya desarrolle alguna experiencia,
claro,
pero siempre con este contrato digital. Y recordemos que a los 14 años se produce en Chile lo que es la responsabilidad penal adolescente. Y el niño tiene más responsabilidad en el mundo digital y cotidiano. Y también eso nos permite mucho promover la autonomía digital. ¿Pero qué tienen que aprender, por ejemplo? Si tienen autonomía ahora en el hogar a los 14, 15 años, un poquito más, no siempre es total, sino que siempre en el contrato, a veces hoy día tienen que aprender que esa libertad también hay que mantenerla con los compañeros de curso o amistad. Muchos de ellos confunden y creen que la amistad es compartir la clave, y ahí también nos equivocamos. Entonces los papás los pueden acompañar desde muy pequeñito para ir generando lo que tiene que ver con poner límites, generar contratos con ellos mismos y la familia, luego con su amigo y con la vida social en general. Pero yo diría que es un ambiente progresivo. En el libro incluimos 5 grados de libertad para que los papás de los 6 años o los educadores de los 6 años empiecen a ocupar la tecnología, pero siempre mediada, no autónoma. Y eso implica también el tiempo. Son tiempos muy cortitos cuando son pequeños, y ya cuando hablamos de 10, 12 años podemos aumentar estos rangos y voy a reiterar, algunos días nos conectamos y otro día lo podemos dejar libre de tecnología.
Miguel, hacerte una de las últimas preguntas en la radio, al igual que tal vez en las redes sociales, el tiempo pasa volando. Es tan entretenido la radio y este mundo que pasa volando. Ayúdanos a entender fácilmente, para quienes nos están escuchando también y viendo por el streaming, ¿cómo se vincula la salud mental o los riesgos en la salud mental con el uso de las tecnologías y las redes sociales? ¿Por qué vinculamos estas dos variables y no hablamos tal vez de otra cosa? ¿Cuál es el riesgo exposición?
Sí, es una muy buena pregunta, porque nuevamente pasa a ser invisible para muchas personas, pero desde el ámbito de la salud y también desde la atención clínica, vemos como cada día en la salud mental, niveles de ansiedad, autopercepción, esos tres términos son súper importantes: salud mental, niveles de ansiedad, autopercepción, cómo te percibes, cuánto te quieres, cuánto confías en ti. Hoy día las redes sociales están jugando un escenario que debemos atender. Cada día en la consulta clínica son más experiencias de dolor o de algún tipo de frustración, por ejemplo, desde la comunicación en alguna historia en Instagram, o algún contacto con tu ex, o alguna persona que te guste, o algún vínculo afectivo. Eso siempre es importante, donde hay un vínculo y donde no hay coherencia en redes sociales, porque te excluyen, o no te invitaron, te dejan fuera, o te enteraste de una realidad que no manejaba, que un vínculo puede ser importante para ti y puede tener otro interés, otra experiencia. Y hoy vemos en lo cotidiano cómo el bienestar se ve muy afectado por esta experiencia. Desde ahí hay que integrarla y también darle un lugar justo, ¿cierto? Y muchos adolescentes pasan muchas horas buscando información en este mundo. Y eso impacta hoy día también en el tema del sobrepeso, en actividades saludables que permiten un equilibrio. Y básicamente cuando se pierde el balance en salud y pasamos mucho tiempo preocupados de un otro, viendo mucha información de otro en línea, stalkear, hablan ellos, lo está stalkeando, ¿cierto? Cuando el ritual de lo cotidiano, del ejercicio, la alimentación, pierde el balance por la atención de esto otro, estamos frente a una crisis que tenemos que atender. Entonces, hoy día la salud es integral, y vemos cómo la realidad digital impacta a veces en toda tu imagen, donde ves mucha felicidad en redes, pero no todo lo que se proyecta en redes es toda la realidad, es un pedacito seleccionado. Fíjate, la gente
uno no muestra dolor,
¿cierto? Si almorzamos lenteja, a lo mejor ese plato no aparece, pero si vamos a comer sushi, ¡ay! Por ahí va.
Claro, uno no muestra.
Esa construcción hay que entenderla, o si no puede generar mucha frustración, dolor o competencia en la vida social. Desde ahí los invitamos a cuidar el ser biológico, el ser cotidiano y el ser digital.
Y en ese sentido, ya para ir cerrando, se ve mucho ciberbullying, la exposición a contenido inapropiado, incluso abuso sexual o manipulación emocional a través de las redes sociales. Te lo pregunto pensando en quienes nos están escuchando, no nosotros, que dado que somos psicólogos, que hemos trabajado en los temas de salud mental, podemos tener la respuesta. Pero al 2025, ¿hay abuso, hay manipulación emocional? ¿El ciberbullying sigue siendo algo tan presente?
Sí, y hay datos que es interesante que miremos. Después de la pandemia, los niveles de ciberbullying en los colegios llegó sobre el 35%. Es decir, que era probable que tu compañero de adelante, de atrás o al lado, haya vivido una experiencia de ciberbullying. O tu hermano, o un amigo del frente. Desde ahí una experiencia bien común, fíjate. Y eso lo tenemos que atender y trabajar en todos los colegios a través de programas de educación digital. Y como dato concreto, en Chile, el último año, se presentaron frente a la Superintendencia de Educación más denuncias que colegios existentes en Chile. Es decir, en Chile hoy día existen 11.248 colegios y el año pasado se presentaron más denuncias de 11.600. Eso implica que en promedio cada colegio al menos tiene una denuncia grave de experiencia que debemos atender. Es decir, una realidad presente, pero nos podemos preparar. No quiero dejar un mensaje de temor o de susto.
No, hay que enfrentarlo.
Al contrario, podemos generar habilidades, podemos generar programas de educación. Y la experiencia, por ejemplo, que tenemos acá en Paine, con todos los colegios de Paine, trabajamos a nivel de educación pública. Cuando los jóvenes son líderes digitales, avanzamos mucho más rápido. Lo que ellos saben es muy valioso en este mundo, por eso nos articulamos y damos un espacio. Y también cambia la lógica. Ya no solo lo sabe todo el profe, o el psicólogo, o el profesional, hoy día es un trabajo en equipo, porque ellos también son mucho más hábiles en algunos dominios, y si nosotros podemos aportar desde la empatía, la planificación, la tolerancia, es un buen acuerdo que podemos hacer
de todas
también
maneras.
Como experiencia.
Muchas gracias, Miguel Arias, presidente de la Fundación Ser Digital, por esta entrevista, esta conversación donde nos aclaraste tantos puntos y también nos invitaste a buscar herramientas concretas, como por ejemplo un contrato digital con nuestros hijos y jóvenes para poder avanzar armónicamente en esta realidad digital. Que tengas una muy buena tarde.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Cuídate, nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con la siguiente invitada acá en Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Salimos a la calle a preguntar a los padres.
Me voy a desconectar, muchas gracias.
Presentan tos con flemas y este fue el resultado.
A mis hijos les doy Muxol pediátrico.
Muxol pediátrico.
Muxol pediátrico, pues, mijito.
Muxol pediátrico, obvio.
Ya todos lo tienen claro. Cuando a tus pequeños les llegue la tos, usa Muxol pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Elimina las flemas y despeja sus bronquios con Muxol pediátrico de laboratorio Zaval, disponible en farmacias. Publicidad autorizada con resolución exenta número 5700 del 2024, emitida por ISP.
Ya te pillan los deseos. Ese no, ese tampoco. Ese sí, una tremenda oferta. Comenzó el gran cumple Unimark y todos los deseos son buenas ofertas. Pack cerveza Budweiser, 6 latas por 473 ml, 5.590 pesos. Papas fritas Marco Polo caseras o corte americano, 450 gramos, 2.190 pesos cada una. Con cervezas, 65.343 unidades. Stock papas, 91.751 unidades. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en críticas consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 19 de mayo de 2025. Unimark, el supermercado de los cumples.
En AFP Plan Vital, estamos aquí. Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Prevención. Pinacin, 20 comprimidos a 990 pesos. Alflorex, 30 cápsulas a 25.390 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en estos martes de salud en Hoy por Hoy. Vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Ya les digo casi todos los días lo mismo, entre que hace frío en las mañanas, en la noche, calor en el día, el resfriado está a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando a tus hijos les dé ataque de tos con flema, prueba Muxol pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Elimina las flemas y despeja los bronquios de tus hijos con Muxol pediátrico de Laboratorios Zaval, disponible en farmacias. Ya tenemos acá en el estudio nuestra siguiente invitada. A mí el tema me encanta y además también encuentro que es muy fascinante como la forma en que nuestra siguiente invitada fue descubriendo esta nueva pasión. Estamos con Constanza Jiménez, Health Coach certificada en el IIN en inglés. Sí. Que se acerque un poquito más la cosa. Ah, ahí estamos, perfecto. Ahí, perfecto. Sí. Te vamos a preguntar un poco qué significa ser Health Coach, cómo llegaste a eso, pero también vamos a dar unos pasitos para atrás. Constanza, tú eres de formación periodista.
Sí, soy periodista.
¿Te dedicas hoy día al periodismo?
Cada vez menos, pero por muchos años sí me dediqué, estuve súper metida, más que al periodismo, estaba súper metida en lo que era marketing digital, e-commerce, muy metida en retail. Y poco a poco, a través de los años, he ido retirándome del mundo del periodismo.
Sí. ¿Y cómo llegamos al mundo de la salud, de querer ser como coach, de certificarte? Porque además tú me contabas fuera de micrófono que la certificación te tomó casi 2 años, 2023, 2024. Sí. ¿Cómo migramos a eso?
Mira, bueno, a mí desde los 26, 27 años más o menos me diagnosticaron una resistencia a la insulina muy alta. Uh-huh. Pasé por millones de doctores, por un montón de remedios, me inyectaba todos los días. Incluso me hicieron una operación metabólica, una manga gástrica, ¿cachai? Diciéndome que en el fondo eso iba a ser como la respuesta a todos mis problemas. Que igual quiero aquí destacar que esta en el fondo fue mi situación.
Tu caso.
Eso no quiere decir que a otra persona no le pueda servir una operación metabólica. Y pero en mi caso puntual, esa operación tampoco sirvió.
No sirvió.
Y cuando me di cuenta de esto, fue como dije, o sea, yo me tengo que hacer cargo de esto de alguna forma. Y parte como de la reflexión que tuve fue como, llevo muchos años con esto, con esta resistencia a la insulina, y como que nunca le he dado el tiempo ni el espacio a mi cuerpo para que me diga qué es lo que me quiere decir, o sea,
como entender
las señales que me estaba dando, ¿cachai? Y ahí fue cuando dije, y también fue una reflexión de decir, mi cuerpo me ha permitido ser todas las conis que he querido ser en mi vida, la periodista, la que fue al colegio, la que vivió fuera de Chile, y yo no le estaba dando ningún espacio para que él hablara o para que opinara con respecto a lo que yo estaba haciéndole. Ajá. Porque finalmente me estaba pinchando, me estaba operando, y ahí fue como dije, no, tengo que hacerme cargo, y empecé a retomar, porque yo venía estudiando alimentación consciente y saludable hace muchos años atrás, pero siempre lo vi como hobby. Porque tenía mis propias creencias limitantes con respecto a la alimentación, que era más cara, que necesitaba más tiempo, que quizás no se comía tan rico. Entonces, retomé un poco todo ese tema, todos los estudios que había hecho, y decidí formarme como health coach.
¿Y qué hace un health coach? Para que nos puedas explicar a todos quienes están escuchando en la radio y quienes están viendo por el streaming también.
Mira, los health coach somos profesionales que estamos entrenados y certificados para acompañar y guiar a las personas que quieren tener cambios que ayuden y fomenten su bienestar general. ¿Ya? Estos cambios pueden venir desde la alimentación, gestión del estrés, movimiento corporal, etcétera. En el fondo, los health coach vemos la salud mucho más allá de
super integral,
más allá de la presencia o ausencia de enfermedades.
Por eso es un bienestar general, porque
Exacto.
es integral.
Sí.
Puede ser, obviamente, de manejo, como tú decías, del estrés, de la ansiedad,
Exacto.
de vincularse positivamente también con la alimentación. Un tema que Exacto. hemos conversado varias veces acá en el programa, de esta alimentación más consciente, saludable, y no estar peleando permanentemente
Exacto.
con algo que el cuerpo necesita, que es alimentarse, que es comer.
Sí.
Tú lo dijiste varias veces en cuando me contaste la historia de por qué habías transitado a esta alimentación consciente, a querer certificarte como health coach, y hablabas de reconectar con el cuerpo.
Sí, sí.
Para ti esa frase, si la pudiéramos desmenuzar, ¿qué significa reconectar con el cuerpo? Y tratemos de hacerlo, porque claro, algunos pueden decir, ay, que se van en la media volada, súper como profunda, no sé qué.
Claro.
Pero yo me imagino que no es tan, o sea, no. es súper profundo, pero no es algo tan loco. O sea, al final uno sí. no puede disociarse
Exacto.
de la máquina que es, de la estructura Exacto. que lo sustenta.
Exacto. La verdad es que, claro, ahí hay gente que cuando tú le empiezas a hablar de reconectarse, de volver a ti, de...
Se pone nerviosa.
Claro, sí, se pone nervioso y es como que si fuera medio hippie o medio claro. new age o lo que sea. Y finalmente para mí reconectar con el cuerpo viene desde la base de que es nuestro vehículo y nuestro transporte para vivir esta vida. O sea, todo lo que nosotros podemos, todo lo que nosotros logramos, todo lo que nosotros tenemos es gracias a nuestro cuerpo. Entonces necesitamos darle ese espacio en la vida que se merece finalmente, porque siento que vivimos una vida muy en la mente, muy en como que si fuéramos totalmente y estuviéramos completamente desconectados al cuerpo. Y de hecho, cuando nos enfermamos, es como, pucha.
Ahí se hace visible.
No, claro. Y tú decís como, claro, el cuerpo me falló. No, es que el cuerpo no me acompaña. Es que, no sé, querís subir un cerro y estáis cansada. Ay, es que no, es que mi cuerpo... Y lo estáis mirando como algo externo cuando es algo muy propio tuyo, ¿cachai? Entonces, yo desde ahí, y que fue lo que me ocurrió a mí con mi enfermedad, en el fondo, fue como, no puedo disasociarme más de mi cuerpo. Tengo que integrarlo y en el fondo entender que es mi transporte y mi vehículo que me va a acompañar toda la vida.
Tú hablas mucho también de tratar de entender lo que es el hambre real, del hambre emocional, distinguir entre estar satisfecho físicamente con una saciedad emocional.
Sí.
Ayúdanos a entender un poco esos como polos.
Bueno, hay dos hambres en el fondo, como bien tú dices, está el hambre que es física y que efectivamente es un hambre que viene más paulatinamente, no es esta hambre voraz que te que lo quieres comer todo.
El atracón no es un hambre física.
El atracón no es un hambre física. Y también otra característica muy importante del hambre física es que se sacía con cualquier alimento. No sé si te ha pasado de repente cuando tenés ganas de comer algo rico y vais al refrigerador y comís algo y decís, no es
y
esto.
Seguís buscando.
Eso es un hambre emocional.
Claro.
Que en el fondo estás tratando de llenar algo, de nutrir algo, pero que no se va a nutrir ni llenar con alimento.
De hecho, es entretenido, porque uno podría... A mí, por ejemplo, eso me pasa todos los domingos en la noche. Como a las 8 de la noche, cuando viene la hora de acostar a los niños y partir la nueva semana, me viene un hambre emocional, y acá se van a reír, de... Ayuya con mantequilla y queso.
No, mira.
Pero no paro, me puedo comer, mi vida, verdad, Rosa, me puedo comer todo el kilo de pan. También, bueno, siguiendo tu cuenta en Instagram, viendo un poco también lo que tú fomentas en los workshops, que después te voy a pedir que nos cuentes un poco más de eso. El cuerpo reacciona ante los alimentos, y obviamente tu cuerpo reacciona de una forma distinta al mío, y así entre todos. Sí. No sé, puede cambiar el sueño, la agitación, la inflamación.
Todo, sí.
¿Y eso es algo fácil de notar? Porque lo del sueño me cuesta más verlo, lo de la inflamación es física, es como inmediata.
Sí, mira, ahí ojo que la inflamación también puede ser a nivel celular y no una inflamación solamente de estar hinchada, ¿cachai? Pero aquí yo creo que lo que es súper importante como resaltar es que lo que para ti es salud no necesariamente es lo mismo para mí ni para cualquier persona que nos pueda estar escuchando.
Pero hay indicadores que son estándar,
sí,
o sea, colesterol alto...
No necesariamente, porque hay gente que por genética tiene un colesterol muy alto, pero sí tiene en general otros niveles que hacen que sí tiene colesterol alto, pero no por eso tiene que dejar de comer grasas, por ejemplo.
Bueno, imaginemos ¿cachai? Que no tenía esa genética y estáis con los indicadores arriba.
Igualmente yo creo que hay que mirar la salud desde un plano mucho más como macro.
O cuando sea, ¿a ti no te deja satisfecho, por ejemplo, el perfil bioquímico?
O sea, creo que hay que mirarlo junto con otros exámenes, ¿cachai?
Perfecto.
Y también con cómo se siente la persona.
Obvio.
De hecho, en muchos doctores finalmente lo que va a primar es el examen clínico más que el examen laboratorio.
Claro, buscan todo. Pues,
entonces,
claro.
En ese sentido, sí, la salud se le llama y se dice que es bioindividual, que depende mucho de cada persona. ¿Cachai?
¿Cómo la salud impacta en el sueño, en el descanso? Hay dichos que dicen ya que si uno come mucho de noche, como que duerme con la guata pesada y duerme mal.
Sí, sí.
Pero ¿es así?
Sí, es así. Porque finalmente, si tú comes muy tarde y muy pesado y de repente alguna grasa que no sea tan fácil de digerir, en el fondo tienes el cuerpo y la máquina andando full,
pero
en el fondo para que digiera. Y tú, claro, está ahí en cero y... No me cabe duda que vaya a pasar una mala noche, vaya a dormir mal. Y dormir y descansar y soñar son súper importantes para la salud. Soñar, por ejemplo, nos ayuda con la consolidación de la memoria. Nos ayuda a hacer un reseteo mental y emocional todas las noches. Entonces, se hace súper importante tener consideración todas estas cosas. En el fondo, necesito tener un descanso reparador en la noche, necesito descansar, y si efectivamente tengo una comida, bueno, tratar de ojalá tener una hora entre que la última cosa que comes y que te va a acostar, para que la digestión haga un poquito más su trabajo y ahí puedas tener un descanso mejor.
Así como hay alimentos que te pueden generar, no sé, inflamación, malestar en el sueño, hay alimentos que pueden promover como los efectos positivos, no sé, el bienestar emocional, el equilibrio. Yo he escuchado de repente que hay alimentos que te podrían hasta entregar serotonina,
sí,
como componentes químicos que uno de repente encuentra en remedios que en te químico, estabilizan.
Claro. Sí, o sea, a ver, nosotros podemos encontrar en los alimentos casi todo lo que necesitamos en nuestro cuerpo, todos los nutrientes, los minerales, todo. Lo que pasa es que, claro, porque hoy día en el fondo tendemos a los suplementos porque la cantidad que encontramos de ese como elemento o componente es muy bajo en los alimentos, sobre todo hoy día que los alimentos están bastante más manipulados que antes, ¿cachai? Entonces, por eso se tiende mucho también a los suplementos, pero sí, o sea, por ejemplo, uno de los alimentos más completos, y aquí voy a ser media controversial, pero por ejemplo son las ostras. Las ostras tienen una cantidad de vitaminas, de minerales. Porque no todo el mundo come productos del el mar. No, a mí las ostras me encantan.
Pero me mala.
Pero por ejemplo, 6 ostras a la semana, o sea, tenéis todos tus niveles de vitaminas y minerales que necesitáis. ¿Cachai? No necesitan más. O sea, obviamente que sí necesitáis comer durante, pero en el fondo con eso cumples y suples una cantidad increíble, ¿cachai?
Tú hablas harto como de algunos perdona que te investigué antes para poder tener esta conversación.
Dale.
Hay como algunos pilares que se repiten permanentemente en tus videos, en tus intervenciones. Ya, la alimentación como energía vital, que hablamos, el sueño, el descanso, reponedor, soñar.
Sí.
También el vínculo entre la alimentación, la claridad emocional, la claridad mental.
Sí.
El impacto en las relaciones personales. ¿Cómo se vincula la alimentación, la dieta? Hablando de dieta, no de privarse, sino de aquello que uno come.
Sí, de lo que te nutre.
Claro, en el impacto en las relaciones.
Lo que pasa es que la alimentación es la base de todo. La alimentación es lo que te va a dar la energía, es lo que te va a dar, que en el fondo esa energía te va a ayudar a moverte, es la energía que te va a hacer que en el fondo tengas ganas de hacer más cosas, esa energía de, que por supuesto también la alimentación te ayuda mucho, lo que estábamos hablando recién de la claridad mental, de estar más tranquila, de estar más pausada. Y todo eso, obvio que va a impactar en tus relaciones.
Claro, tú vas a estar mejor.
Tú vas a estar mejor y por lo tanto, si alguien viene, te critica, te grita, te pelea, tú vas a recibir eso desde otra parada.
Lo vas a querer abrazar.
Claro, no sé si tanto, pero vas a estar en otra parada completamente distinta a que si estás inflamada, te sentís mal, te peleaste con el marido, los niños se portaron mal y en el fondo, y estás así sobrepasada, tu reacción va a ser completamente distinta.
Oye, hay algo en la comida, a mí al menos, me gusta cocinar y me gusta mucho comer y me gusta armar panoramas en torno a la comida. ¿Cómo uno equilibra eso? Porque la comida también es un patrimonio cultural.
Sí.
Uno va a una región distinta en Chile o a comunidades o pueblos que están más a la cordillera o hacia la costa, y la comida te habla de esa tradición, de ese patrimonio vivo, de esa cultura, y lo mismo con otros países. Entonces, ¿cómo vamos manteniendo, tejiendo esto de comer conectado, de comer buscando saciarse físicamente, pero de repente uno va picoteando esto en la comida como tour cultural y gastronómico, y puedes no tener hambre, pero te llenas el alma? ¿Cómo vas mezclando esas cosas?
A ver, otro tema que es súper importante y que bueno que lo mencionís tiene que ver con la nutrición espiritual. Y que esa alimentación no necesariamente es la más saludable. De hecho, se habla mucho en el mundo del health coach, que cuando uno está triste o tiene un mal día, es como, hazte la comida que hacían en tu casa cuando tenías 7 años, o la comida que hacía tu abuelita.
Contención.
Porque necesitas contención. Porque socialmente tenemos asociada la alimentación con contención, con momentos felices, con momentos tristes, con... celebremos, vamos a comer. Estamos de cumpleaños, vamos a comer.
A la fecha importante uno trata de hacer una comida distinta.
Exacto, entonces tenemos muy asociado culturalmente la comida y todo gira en torno a la comida. Ahora, la idea de esto es, si efectivamente va a algún lugar y se come algo rico que quizás no es tan saludable, es disfrutarlo. Ahí va el tema de la flexibilidad. ¿Cachai?
Constanza, pero me preguntan un poco y los comentarios también y ¿tú vives todos tus días así?
No.
Claro, porque, no sé, el día a día es una máquina que no para. Sí. Entonces yo, claro, también ojalá preparar los alimentos y tratar de que sean lo menos procesados posible. Uh-huh. Y ojalá que comer sin pantalla. Uh-huh. Y uno busca los momentos para que, no sé, la comida, estar con los niños. Uh-huh. Y que sea obviamente sin tele, sin nada. Uh-huh. Pero muchas familias es la hora también en que ven las noticias. Yo me acuerdo que en la cocina teníamos una tele. Uh-huh. Y esa tele estaba siempre prendida. Entonces,
¿Cómo llevarlo? Todo, sí. Sí. Mira, en mi caso particular, para que quede claro, yo no como así de lunes a domingo, pero sí me preocupo que sea mi 80%.
Okay.
Y eso significa para mí que de lunes a viernes yo cocino todas mis comidas en mi casa y sábado y domingo lo paso bien, lo disfruto. Si tengo un asado, voy con asados con amigos. Si tengo un cumpleaños, voy al cumpleaños y en el fondo me relajo. ¿Ya? Yo entiendo que sí, que efectivamente la comida, como lo tenemos tan socialmente como instaurado y relacionado con tantos momentos, pueden existir momentos en que, claro, tienes la televisión y ves las noticias comiendo. Pero si me preguntas a mí, creo que es lo peor que puedes hacer, porque finalmente estás más concentrado y mirando más lo que está ocurriendo en las noticias,
no es la comida.
Sobre todo hoy en día, que las noticias están cada vez como más tensas. Y nos estáis concentrando en cómo te estáis nutriendo, en qué estáis comiendo. Sí.
Eso lo he escuchado harto de nutricionistas y nutriólogos también, de la importancia de dedicarle ese tiempo a comer.
Sí.
Porque incluso tu cerebro va a estar más consciente.
Sí.
Y vas a saciarte
antes
más. O sea, cuando uno quiere bajar de peso, por ejemplo, te dicen mucho, concéntrate en comer.
Sí.
Y que esa sea la actividad.
Exactamente.
¿Eso es así?
Es así, 100%. Y no solamente es estar concentrado con tu plato y así como caballito, sino que, por ejemplo, también es masticar. Mucha gente olvida masticar y finalmente está ahí tragando. Y el masticar también va generando y mandando señales a nuestro cerebro.
Obvio,
para que
te estás alimentando.
Que te estás alimentando, de que está entrando comida a tu cuerpo, por lo tanto el chip de la saciedad se empieza a activar. Entonces es todo un proceso que, claro, si nosotros estamos conscientes al momento de comer y de alimentarnos, vamos a empezar a ver los beneficios. Yo entiendo que no se puede hacer al 100%, porque está la vida. ¿Cachai? Pero sí, de repente quizás partir eligiendo una comida al día que tú digas...
Generando el hábito.
Y ir generando el hábito, exactamente.
Nos quedan poquitos minutos, Constanza. Vámonos a cosas tal vez como tips, consejos, propuestas, y hablemos también de tus workshops. ¿Qué haces ahí?
Mira, yo lo que una de las propuestas que tengo, en el fondo, para la gente que me sigue y que está en Instagram, es que yo hago workshops presenciales de snacks saludables, dulces y salados. Uh-huh. Ahí, en el fondo, lo que hacemos es, bueno, preparar recetas que son exquisitas, que son ricas, que son súper fáciles de hacer. Y lo que logro con eso es que se vayan como rompiendo hartos mitos que uno tiene en relación a la alimentación saludable. Uh-huh. Como es que es más caro, que necesito demasiado tiempo, etcétera. Entonces, esa es una instancia en donde nos juntamos.
¿Y los haces en tu casa?
Los hago en mi casa, sí.
Perfecto. ¿Y dónde pueden encontrar todos estos datos?
Bueno, todo está en mi Instagram, que es @coni_jimenez.
Coni con I, con Y.
Con Y.
Entonces, @coni_jimenez. Así como ustedes están viendo ahí, quienes están viéndonos en el streaming, y después si lo quieren repetir por el canal de YouTube de la radio. Bueno, hartos ejercicios de alimentación consciente, elegir alimentos que sean menos procesados.
Menos procesados. Mira, yo te diría que mi tip número uno siempre es: partan cocinando en la casa. Después se preocupan de los ingredientes, después se preocupan si cambiamos el aceite, si cambiamos la sal.
Hay mucha gente que no cocina y que todo lo
pide por delivery, lo pide o lo compra listo del supermercado. Es impresionante.
Y eso tú lo ves mucho en la gente con la que estás trabajando.
Sí, muchísimo. Y de verdad, mi invitación es que se metan a la cocina, que partan literal con una comida al día y vean lo que va ocurriendo, porque de verdad que cuando uno se empieza a preocupar de su nutrición y de su alimentación,
todo
cambia.
Constanza Jiménez, health coach certificada. 2 años te tomó la certificación.
Sí.
Sígala en Instagram para ser parte de sus workshops y aprender mucho más de esta alimentación consciente. Gracias, Constanza.
De nada.
Que tengas una
gracias.
Buena tarde. Nos vamos a la última pausa y volvemos para cerrar Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Nos quedan poquitos minutos para despedirnos y tenemos que darle obviamente nuevamente la bienvenida a Uno Salud, un nuevo auspiciador que se suma a Hoy por Hoy a partir de este mes. En Uno Salud Dental puedes recuperar tu confianza, pero sobre todo también tu sonrisa, con tratamientos de implante con abono de hasta 100,000 pesos. Agenda en unosalud.cl. Y tenemos a un amigo de cumpleaños, pues. ¡Feliz gran cumple, Unimark! Este mes Unimark está de cumpleaños y los deseos son puras ofertas para todos. Ya lo sabes, prepárate porque la sorpresa de cumpleaños te hará celebrar el ahorro. Tuvimos un gran día de salud acá en los martes de Hoy por Hoy. Hablamos de salud mental, también de alimentación consciente. Mañana, como todos los miércoles, estaremos con grandes invitados del mundo del emprendimiento. Que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana en Hoy por Hoy.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Muxol Pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Uno Salud Dental, tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Y Unimark, el supermercado de todos. Producción Catalina Aristía.